Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:01 acá en la ciudad de Miami. Estamos dándole inicio a nuestra segunda parte de Tempranito y de Mañana. Esta es nuestra tercera hora ya de transmisión, así que te enviamos un saludo a ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, a todos los que nos sintonizan a través de las ondas radiales o de la internet. Y por aquí te está saludando desde el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Está aquí Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García y ya pasamos inmediatamente con los titulares y las informaciones.
Derrotada en la ONU una enmienda de Cuba a una resolución para remitir a Corea del Norte a la Corte Penal Internacional. El FBI está rastreando a cerca de 150 estadounidenses que podrían haber viajado a Siria para unirse a grupos islamistas. El presidente colombiano deja en manos de los países garantes el destino del diálogo de paz con las FARC. Y el líder opositor venezolano Leopoldo López dice que no cejará en su empeño para demostrar las injusticias del gobierno.
En Radio Martí, exactamente 7:03 en la mañana. Una resolución aprobada este martes en Naciones Unidas pide al Consejo de Seguridad de la ONU que remita a Corea del Norte a la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Cuba votó en contra de la propuesta. Desde Nueva York nos reporta Carmen María Rodríguez.
Por 111 votos en favor, 19 en contra, entre estos Cuba, y 55 abstenciones, el tercer comité de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución sobre la situación de derechos humanos en la República Democrática Popular de Corea. El proyecto incluyó en el 2014 el mecanismo apoyado por Japón y por la Unión Europea, Estados Unidos, Albania, Suiza, entre otros, en que el tercer comité le solicita al Consejo de Seguridad que refiera los abusos en Corea del Norte a la Corte Penal Internacional. Por otra parte, el proyecto de resolución contempla que se inicien sanciones contra los que cometen crímenes de lesa humanidad en Corea del Norte. Al iniciarse el debate para apoyar la adopción de la resolución, el representante plenipotenciario de Japón, Motohide Yoshikawa, hizo la siguiente declaración sobre un intento de enmienda por Cuba.
Proposed by Cuba
Deseo manifestar mi profundo agradecimiento a aquellas delegaciones que votaron contra una enmienda presentada por Cuba. Al conocerse el voto para referir a Corea del Norte a la Corte Penal Internacional, la organización UN Watch, con sede en Ginebra, lanzó un comunicado en que manifiesta que los norcoreanos tendrán conocimiento de que su líder gubernamental en Pyongyang es visto como un criminal. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Un médico cubano que estaba tratando pacientes de ébola en Sierra Leona ha contraído la enfermedad, informó el Ministerio de Salud Pública de Cuba en una nota publicada por el sitio web oficial de Cuba Debate.
El galeno, identificado como Félix Báez Arría, especialista en medicina interna, forma parte de los 165 profesionales de la salud que Cuba envió a Sierra Leona para tratar enfermos de ébola.
Báez presentó un cuadro febril el domingo, dando positivo el lunes a una prueba de laboratorio para detectar la enfermedad. El médico será enviado a Ginebra, en Suiza, donde recibirá tratamiento especializado, informó la nota oficial.
El presidente Barack Obama volvió a hacer un llamado al Congreso para que apruebe los fondos que solicitó para combatir la propagación del ébola en África Occidental, mientras que la Unión Europea asegura que más allá de dinero, lo que se necesita es más personal sanitario. Angélica Herrera nos trae más detalles.
El presidente Barack Obama expresó que a pesar de que ya no atrae la misma atención de los medios, el ébola sigue siendo una amenaza.
Esto todavía va a ser un peligro, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Todavía estamos muy lejos de estar fuera de peligro en África Occidental.
El mandatario habló después de reunirse en la Casa Blanca con el equipo nacional encargado de la lucha contra la enfermedad, que este lunes cobró la vida del cirujano Martín Salia, el segundo fallecido en el país a causa del virus.
Más allá de esta tragedia, hemos establecido que cuando el ébola se diagnostica y se trata a tiempo, hay muchas más oportunidades de curación.
El mandatario también reiteró su llamado al Congreso para que apruebe antes de fin de año los más de 6 mil millones de dólares en fondos de emergencia que solicitó para combatir la epidemia.
Por otra parte, funcionarios de la Unión Europea que visitaron los tres países más afectados por el ébola, Guinea, Sierra Leona y Liberia, aseguran que más allá de ayuda monetaria, lo que se necesita es más personal sanitario.
Hago un llamado a los Estados miembros de la Unión a que animen a sus trabajadores de salud y voluntarios, especialmente a los epidemiólogos, a que pongan el miedo a un lado y vayan a África Occidental.
El comisario europeo de salud agregó que otras necesidades urgentes incluyen laboratorios móviles, panfletos informativos y miles de retretes portátiles.
La Oficina Federal de Investigaciones está rastreando a cerca de 150 estadounidenses que han viajado a Siria en los últimos meses para unirse a grupos islamistas.
El director del FBI, James Comey, dijo a la prensa en Boston que estos estadounidenses son una de las principales preocupaciones de su oficina.
El FBI teme que estas personas podrían regresar desde Siria con formación, experiencia y conexiones necesarias para lanzar un ataque en Estados Unidos.
Comey agregó que el FBI estaba prestando más atención a los norteamericanos que podrían haberse unido al grupo Estado Islámico, que han tomado partes de Irak y Siria y que desarrolla una sofisticada campaña de reclutamiento en Internet.
El presidente colombiano dejó en manos de los delegados de los gobiernos de los países garantes del diálogo de paz la solución al problema sobre la liberación inmediata de un general del ejército y otros secuestrados por las FARC. Federico Fulleda nos informa.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, que enfrenta la peor crisis en el proceso de diálogo por la paz con las FARC, dejó en manos de los delegados de los gobiernos de los países garantes, Cuba, Chile, Noruega y Venezuela, la solución al problema que deberá resolverse con la liberación inmediata de un general del ejército, un oficial, dos soldados y una abogada secuestrados por el grupo guerrillero. Santos, al confiar en los países garantes, dijo por radio y televisión:
confío en que con la intervención de los países garantes, con quienes ya entramos en contacto para ofrecer nuestra colaboración, se pueda encontrar rápidamente la respuesta que el país está esperando. El compromiso de las FARC está puesto a prueba. De su decisión depende seguir avanzando hacia el fin del conflicto y la reconciliación. siempre es más fácil optar por la violencia. Es de valientes optar por la paz. Y esa paz solo se construye con gestos de paz y con sentido de responsabilidad histórica.
El mandatario colombiano recalcó que mientras esas 5 personas estén secuestradas, entre ellos el general del ejército Rubén Alzate, no habrá ningún tipo de diálogo con las FARC en Cuba. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 7:10 minutos en la mañana. El líder opositor venezolano Leopoldo López compareció este martes ante un tribunal y subrayó que no claudicará en su empeño de demostrar las injusticias que sufren los venezolanos.
López se negó a presentarse ante el tribunal en 3 ocasiones anteriores, advirtiendo de que no lo haría hasta que la jueza Susana Barreiro se pronunciara sobre la recomendación de un grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias para que sea puesto en libertad. Barreiro se pronunció la semana pasada rechazando la recomendación por el argumento de que no es vinculante.
El dirigente político está acusado de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio.
López escribió en Twitter que no claudicará en su empeño por seguir demostrando lo que describe como las injusticias que sufren los venezolanos por un régimen corrupto, ineficiente y antidemocrático.
Muy buenos días, son exactamente las 7:11 minutos. Agradecemos tu tiempo, tu compañía. Te invitamos a que sigas con nosotros. A continuación, el reporte del tiempo, los deportes. Tendremos un avance informativo, nuestro recorrido por la página web martinoticias.com con Rolando Cartaya, nuestras notas al comentar como es habitual y el cierre con música. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, viendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Son las 7:14 minutos y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío fuerte se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las provincias centrales cubanas, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Para Cuba, hoy tendremos abundante nubosidad con lluvias y chubascos desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para las provincias occidentales y centrales entre los 23 y los 26 grados Celsius, entre los 27 y los 30 en la región oriental. Los vientos serán del norte al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la costa norte, occidental y central, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Ya están aquí los deportes con Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Quería verificar y darle una explicación a nuestros oyentes de lo que es el contrato nuevo de Giancarlo Stanton con los Marlins, porque es fácil decir, bueno, 13 años, 325 millones de dólares. Y es fácil criticar la movida del equipo, porque entonces dice, bueno, ¿y qué vas a hacer para poner otros 8 peloteros en el terreno junto a Giancarlo? Bueno, el contrato está diseñado y está estructurado de una forma muy favorable, no solo para Stanton, que puede ganar 325 millones de 13 años, en 13 años, pero también para los Marlins, porque los sueldos de Stanton, los primeros 3 años del contrato, del 2015 al 2017, son 6 millones y medio de dólares esta próxima temporada en el 15, 9 millones en el 16, y 14.5 millones en el 2017. Quiere decir que en las primeras 6 temporadas del contrato, solamente los Marlins le van a pagar 107 millones de esos 325. Si se queda con los Marlins después del contrato que tiene, también le permite salirse del contrato después de la temporada del 2020. Y entonces, lo que le resta por ganar serían 218 millones. Si opta a buscar otro lugar, bueno, perfecto. Si se queda con los Marlins, eso es lo que va a cobrar el resto del tiempo que va a estar aquí. Así que el contrato está estructurado para ayudar a los Marlins estos próximos años, poner un equipo competitivo alrededor de Stanton y decirle, bueno, mira, quédate porque te vamos a pagar muy bien el resto del contrato, los últimos 7 años del contrato, que eso sí, entonces promedia más de 31 millones de dólares por temporada. Así que el contrato está estructurado bien, no solo para Stanton, que está de más decir que 13 años, 325 millones de dólares, y entonces está bien estructurado para el equipo para poder competir en la división del Este esta próxima temporada. Van a ir a buscar otras movidas, van a traer un pitcher abridor. Están mirando a James Shields, que pichó con los Kansas City Royals el año pasado. También están mirando otro bate en la alineación, la primera base que jugó el año pasado con los Washington Nationals, Adam LaRoche, está disponible también. Así que están mirando otras cosas para traer con el equipo. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Jerry. Muchísimas gracias. Te esperamos.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Derrotada en la ONU una enmienda de Cuba a una resolución para permitir y remitir a Corea del Norte a la Corte Penal Internacional. El FBI está rastreando a cerca de 150 estadounidenses que podrían haber viajado a Siria para unirse a grupos islamistas. El presidente colombiano deja en manos de los países garantes el destino del diálogo de paz con las FARC. Y el líder opositor venezolano Leopoldo López dice que no cejará en su empeño para demostrar las injusticias del gobierno.
Bueno, pues son las 7:18 minutos. La música lo indica, ha llegado el momento pues de dar un recorrido por nuestra página web martinoticias.com, y para eso muy bien acompañada, me gusta tener gente cerquita. Aquí tengo conmigo a Rolando Cartaya. Muy buenos días, Rolando.
Gracias, Lucy, Morel, Moisés. Saludos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Contrae el ébola médico cubano en Sierra Leona. La Organización Mundial de la Salud decidió enviar a Suiza al doctor Félix Báez. Se desconoce si es del grupo que ya trabaja en la unidad de tratamiento de Kerrytown o de los cerca de 100 que están esperando en un hotel a que estén listas otras instalaciones. Cuba opuesta en ONU a que Pyongyang sea juzgado por crímenes de lesa humanidad. La Asamblea General aprobó el martes por 111 votos a favor, 19 en contra y 55 abstenciones, solicitar al Consejo de Seguridad que considere llevar al Tribunal Penal Internacional los crímenes contra la humanidad cometidos por Corea del Norte. La votación se efectuó tras rechazar una moción de Cuba para eliminar esa recomendación. Venezuela utiliza tecnología de punta para espiar bajo asesoría cubana. Los servicios de inteligencia de ese país, asesorados por Cuba, han ampliado su capacidad técnica para espiar a la población, incluyendo el acceso a correos y conversaciones. Pasamos ahora a las historias más leídas en nuestra página web en las últimas horas. El ICRT es un organismo en debacle, asegura un periodista de Radio Rebelde. Esto lo dijo Nolan Chacón, un comentarista y director de programas de la redacción deportiva de la emisora, que decidió buscar mejor suerte en una travesía irregular hacia Estados Unidos. Cuba investiga trata de jóvenes cubanas en el exterior. Desde mediados de 2013, las autoridades policiales brindan seguimiento a informaciones que apuntan a la existencia de presuntos casos de trata de jóvenes cubanas en el exterior, revela el informe oficial cubano sobre la trata de personas. Haroldi Chapman no compareció en corte. El lanzador cubano debía presentarse ayer en la Corte Federal del Sur de la Florida para responder a una demanda civil presentada a nombre de una persona que cumple una condena en Cuba por tráfico humano. Critica grupo de amistad turco-cubana llamado de Erdogan a fundar mezquita en Cuba. La decisión corresponde al Estado cubano, afirma el grupo adscrito a la Embajada de Cuba en Turquía. El presidente turco tergiversó el sábado pasado el Diario de Colón al afirmar que el almirante encontró en Cuba una mezquita sobre un monte y que sería bueno refundarla. La Habana ya había negado el permiso para abrir una mezquita en Cuba. Y por último, José Canseco subastará en eBay su dedo lesionado. Lo anunció en Twitter. El ex beisbolista perdió el dedo medio mientras limpiaba su arma y se lo reimplantaron, pero se le desprendió mientras jugaba póker en Las Vegas. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Rolando Castaño. Un buenos días tengan todos ustedes. Perdón, me estaba riendo porque Canseco perdió el dedo del medio, lo perdió Canseco. Y es lamentable porque José Canseco fue un destacadísimo deportista que le dio tanto honor a nosotros los cubanos en una época. Pero después su comportamiento, diferentes cosas, ha ido decayendo su carrera y lamentablemente se ha convertido pues en una caricatura. Y ahora pues subastando su dedo a través de la internet, el dedo que perdió, que dice que es el del medio, bueno, por lo menos ese dedo pues no podrá levantarlo. Vamos a comentarles acerca de algunos artistas que van a ser homenajeados en esta mañana en la ciudad de Las Vegas. Y me refiero a artistas que han grabado decenas de discos durante prolongadas carreras musicales que han trascendido pues su tierra natal y los han llevado por el mundo entero. Han impulsado también las carreras de reconocidas estrellas y han marcado tendencias y caminos abiertos. Sus voces, sus composiciones, su trabajo filantrópico y educativo los ha convertido en leyendas vivientes del siglo XX. Y para reconocer sus contribuciones a la Academia Latina de la Grabación, se le rinde un especial honor el día previo, que es el día de hoy, a la entrega de los premios Grammy. Así que el cubano Willy Chirino, el mexicano César Costa, el portugués Carlos Do Carmo, el dúo dinámico de España, el quinteto estadounidense de Los Lobos y así muchísimos más. Está la argentina Valeria Lynch, el brasileño Ney Mato Grosso, van a recibir el premio a la excelencia musical. Así que también hay otros músicos, hay un ejecutivo sirio, André Midani, un cantautor que es maestro del arpa, Juan Vicente Torralba, que serán también homenajeados con un premio del Consejo Directivo. Así que son 14 músicos de Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos que han dejado una huella artística Algunos de ellos y muchos de ellos están en actividad, así que le rinden homenaje a este grupo diverso. Los premios especiales se entregan hoy por la mañana en una ceremonia que es por invitación en el Hollywood Theatre del MGM Grand Hotel y Casino de Las Vegas. En la tarde de hoy, ya cayendo la noche, se le dará el homenaje a Joan Manuel Serrat, que será honrado como persona del año, y la entrega de los premios Grammy, que ya es el jueves, será transmitida en vivo por la cadena de Univision. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Exactamente las 7:30 y estás en sintonía con Tempranito y de mañana, hoy miércoles 19 de noviembre del 2014. Aprovechamos para darte nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del Twitter arroba Martí Tempranito y en Facebook nos puedes encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por estar con nosotros y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Un grupo de amistad cubano-turco critica el llamado del presidente de Turquía para que se construya una mezquita en Cuba. Opina el diario Washington Post que Estados Unidos debe desplegar tropas en el terreno para derrotar al grupo Estado Islámico. Condena al presidente Barack Obama el ataque en una sinagoga de Jerusalén. Y critican en Chile la actitud de la presidenta Michelle Bachelet ante el tema de los derechos humanos.
En Radio Martí, exactamente 7:31 en la mañana. Un grupo de amistad turco-cubana criticó en un comunicado el llamado del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para construir una mezquita en Cuba y afirmó que la decisión corresponde al Estado cubano.
La Asociación de Amistad Cuba-Turquía dijo que el Estado cubano garantiza la satisfacción de las necesidades de la comunidad musulmana en la isla en el marco de la planificación integral y que ese proceso no puede verse afectado por la decisión o el deseo de un representante de un país extranjero.
La entidad arguye que, considerando los procesos democráticos de toma de decisiones en Cuba, no cree que se adoptará la construcción de una megamezquita en las montañas cubanas.
Erdogan afirmó el pasado sábado en la clausura de la primera cumbre de líderes musulmanes latinoamericanos en Estambul que en sus diarios Cristóbal Colón se refirió a la presencia de una mezquita en la cima de una montaña en Cuba. La afirmación proviene de un ensayo escrito en el 96 por el historiador musulmán Josep Merruch de la Fundación As-Sunnah para las Américas.
Y las construcciones en Cuba cubren más las apariencias que las necesidades reales de quienes buscan una vivienda confortable y segura. Así lo afirman opiniones recogidas por comunicadores independientes en la isla y que nuestra colega Ivette Pacheco abordó en el siguiente reportaje.
Para muchos cubanos es casi cotidiano padecer los errores de terminación en las construcciones que se erigen en la Cuba socialista. Los maratones para entregar en la fecha prevista viviendas u obras industriales pasan factura cuando estos locales comienzan a convertirse en un dolor de cabeza para sus inquilinos. Periodistas independientes obtuvieron en Santa Clara algunas opiniones sobre el tema.
Vengo viviendo aquí, se me filtra toda la sala, tuvo problemas en la corriente, tuvo de tu prisión en la ducha del baño.
A la carencia de moderna tecnología y la falta de aseguramiento de los insumos en las obras, se suma la fecha tope, ese momento que casi siempre coincide con acontecimientos que marcan la historia revolucionaria y que poco tienen en común con una buena terminación.
Me la dijeron que el fregadero se botaba el agua, la taza estaba rota por debajo, los llaveros estaban sueltos.
Una pausa en el quehacer permite confirmar con los obreros lo que otros ya argumentaron.
Hay horas que le ponen una fecha, aunque no da tiempo terminarla, entonces vienen los apuros,
Un sistema de construcción ininterrumpido donde no se calculan posibles roturas y atrasos y la dicotomía entre fecha de entrega y calidad.
El edificio que se hicieron más adelante, los dos, el día 26. Porque bueno, mientras más rápido se entrega un edificio, las personas que tienen afectación y eso, la tienen en su casa.
La negación de los constructores no cambia la realidad de quienes sufrirán las consecuencias del maratón conmemorativo.
Se sale a notar que se vota por la parte de adelante del edificio. Difícil que para salir, para los niños, para la escuela, tenemos que ponerle escala.
Los escalones también sueltos, la gente ha tropezado y se han caído. Las barandas de hierro están sueltas.
Los pasos de escalera lo dejaron con cabida parada y yo no tuve que partir las cabidas uno mismo.
La respuesta ante posibles soluciones siempre la misma.
Uno le dice el problema que hay y entonces ellos dicen que nos entregaron así, que ese es el problema de nosotros. Ellos no dan nada.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El diario Washington Post. Opina que la estrategia del presidente Barack Obama para derrotar al grupo Estado Islámico fracasará si no ordena el despliegue de fuerzas terrestres.
El editorial lamenta que el presidente Obama dijo recientemente que solo autorizaría el despliegue de fuerzas especiales en casos extraordinarios, como por ejemplo si el Estado Islámico tuviera una bomba atómica.
El diario subraya que generales y comandantes de Estados Unidos tienen otros criterios. El general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor, dijo que recomendaría fuerzas especiales para liberar la ciudad iraquí de Mosul o proteger la frontera de Siria.
Robert Gates, exsecretario de Defensa, dice que sin fuerzas especiales no se podrá seriamente degradar al Estado Islámico.
The Washington Post también dice que aliados de Washington como Qatar y Turquía están disgustados con la estrategia de entrenar a rebeldes moderados en Siria sin debilitar al régimen de Bashar al-Assad.
En Radio Martí, exactamente 7:36 minutos en la mañana. El presidente Barack Obama condenó el ataque terrorista perpetrado este martes en una sinagoga de Jerusalén.
No hay y no puede haber justificación por esos ataques contra civiles inocentes, aseveró Obama en un comunicado de prensa. El presidente dijo que el pueblo estadounidense estará orando por las víctimas y sus familias.
Lo importante ahora, dijo Obama, es que los líderes israelíes y palestinos, así como los pueblos de ambas partes, cooperen y trabajen para bajar las tensiones y buscar el sendero de la paz.
Analista critica el doble estándar de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, respecto a los derechos humanos. Miguel Cabrera nos informa.
De acuerdo con el reconocido analista Nibaldo Mosciati, la presidenta chilena Michelle Bachelet muestra una debilidad ideológica mayúscula al no hablar sobre la violación de derechos humanos en la ex República Democrática Alemana, donde vivió exiliada, y en China, país con el que Chile tiene comprometida gran parte de su exportación de cobre. Pero según Mosciati, la mandataria ha ido respecto a China más allá del generalizado silencio sobre la violación de derechos humanos en el país asiático, y comentó una reciente declaración de la mandataria.
La presidenta Bachelet incluso dijo que la promoción de los derechos humanos es parte del compromiso del gobierno chino en la declaración de su programa. Y uno podría decirle, también el gobierno de Pinochet decía que iba a promover los derechos humanos.
Otros expertos han recordado que la presidenta chilena jamás ha condenado la violación por décadas de los derechos humanos en Cuba. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
El expresidente de El Salvador, Francisco Flores, investigado por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, fue trasladado el martes a una prisión desde un hospital.
Flores, de 55 años, había sido internado el 30 de octubre en un hospital privado de una zona lujosa de la capital para ser atendido por una trombosis en su pierna derecha debido a la falta de movilidad en su celda.
Tras 19 días de atención en el hospital, el juez Levis Orellana ordenó a la policía que realizara el traslado del exgobernante hacia una prisión, ya que el último diagnóstico de su salud había mejorado.
Flores, quien gobernó entre el 99 y el 2004, es investigado por denuncias de desvío a sus cuentas de 15 millones de dólares que fueron donados por el gobierno de Taiwán como ayuda tras dos devastadores terremotos que azotaron a El Salvador en el 2001.
El ministro de Estado de Seguridad de España afirma que el grupo Estado Islámico es la principal amenaza que enfrenta el mundo. María García, con la información.
El secretario de Estado de Seguridad de España, Francisco Martínez, ha dicho que la principal amenaza global proviene del autodenominado grupo yihadista Estado Islámico. Es la principal amenaza no solo para España, basándose en la participación de este país en la coalición internacional, en referencia a la alianza que apoya los bombardeos liderados por Estados Unidos en Irak y Siria contra el grupo yihadista. Martínez llama la atención sobre la gran velocidad de radicalización de individuos y de reclutamiento que ha conseguido este grupo terrorista. En los primeros 6 meses de este año han aparecido cientos de perfiles radicales en Internet que contienen menciones a España, apoyan la proclamación del califato y muestran interés en viajar a Siria e Irak para luchar. Para el secretario de Estado, el principal reto es ser capaz de cortar la cadena de radicalización que consigue que individuos se conviertan en terroristas en tan solo unos meses, y en eso trabaja el gobierno español, las fuerzas de seguridad del Estado en cooperación con otros países. Dice que se está realizando un seguimiento minucioso y al detalle tanto de quienes puedan desplazarse a países de conflicto como los retornados. España es el país hasta ahora con unas cifras más reducidas si los comparamos con Francia, Reino Unido o Bélgica. Este fenómeno, el del yihadismo radical, representa una amenaza real y de primer nivel en toda la Unión Europea. Desde España, María García, Martín Noticias.
Buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 7:40. Nos agrada tu compañía a esta hora. Te invitamos a que continúes con nosotros. Tendremos seguidamente el informe del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Miguel Cosío, nuestras notas habituales y el cierre con música. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillos, revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí es de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de este programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 7:42 y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por delante del frente frío fuerte de las provincias centrales cubanas se ha formado un débil centro de bajas presiones sobre las aguas del noroeste del Caribe, al sur de Pinar del Río. Este débil centro de bajas presiones presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que dominan todo el Golfo de Honduras, Belice, Guatemala, Honduras y el norte de Nicaragua. Para Cuba y tendremos abundante nubosidad con lluvias y chubascos desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre los 27 y los 30 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora en las regiones occidental y central en la costa norte. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y aquí están los deportes con Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a ver qué más está pasando alrededor del mundo de la pelota. Los Atléticos de Oakland firmaron al bateador designado Billy Butler, que ha jugado toda su carrera en Kansas City con los Kansas City Royals, a un contrato de 3 años que le pagará un total de $30 millones. Así que Billy Butler firma por 10 millones al año. Ya Billy Butler está tiene 29 años, así que estará ahí hasta los 31. ¿Qué más está pasando con los rumores y los otros jugadores, especialmente los jugadores cubanos que se están esperando firmar o ser declarados? Bueno, Joan Moncada todavía no ha sido, ya fue declarado agente libre por el béisbol de las Grandes Ligas. En este momento lo que está esperando es el permiso del gobierno estadounidense para entrar y poder ser entonces buscar trabajo aquí en este país. Y esperan que va a firmar el jugador considerado un amateur y va a firmar por menos alrededor de 30 o 40 millones de dólares, y como lo expliqué hace unos días,
sí,
esto claro. Este contrato entonces también indica que les va a costar a otro equipo mucho más de eso, porque hay penalidades cuando firmas a los jugadores amateurs.
Jerry, ¿y dónde está él ahora exactamente?
Tengo entendido que está en Guatemala. Es donde ha estado Joan Moncada y ha estado entrenándose y presentándose a varios equipos que lo han visto allá en Guatemala. Otro muchacho que ahora llegó a República Dominicana es Andy Ibáñez, la segunda base que se fue de Cuba hace unos meses. Supuestamente está ya en República Dominicana. Todavía él no ha sido aprobado por el béisbol de Grandes Ligas ni por el gobierno norteamericano. También hay que ver que este muchacho es considerado un jugador amateur. Uno que ya entraría en la selección como profesional, que es Yasmani Tomás. Se esperaba que esta semana ya supiéramos algo de dónde iba a firmar Yasmani Tomás, pero aparentemente varios equipos han metido la cuchareta en la sopa y están tratando de... Hay más equipos con interés, y entonces, claro, ahí tú tienes
pues
que echar un poquito... echar un poquito para atrás y esperar a ver quién...
¿Quién ofrece más?
Exacto, y no es solo quién da más, sino cuál es la mejor situación para él. Si hay un equipo que no tiene jardineros o que lo va a poner a jugar en la posición que le gusta jugar, o que hay alguien allí que él conoce, bueno, esas son cosas que van a influenciar.
Sí, hay muchas cosas envueltas.
Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un grupo de amistad cubano-turco critica el llamado del presidente de Turquía para que se construya una mezquita en Cuba. Opina el diario Washington Post que Estados Unidos debe desplegar tropas en el terreno para derrotar al grupo Estado Islámico. Condena al presidente Barack Obama el ataque en una sinagoga de Jerusalén. Y critican en Chile la actitud de la presidenta Michelle Bachelet ante el tema de los derechos humanos.
Exactamente las 7:47 y tenemos el placer de conversar un poco con Miguel Cosío. Muy buenos días, Miguel, bienvenido.
Gracias, Lucy, buenos días en esta fría mañana acá en el sur de la Florida. Lucy, de nuevo el tema de Venezuela. Mira, el opositor Leopoldo López, el opositor venezolano, que tú sabes que lleva en prisión, en una cárcel militar, además, a las afueras de Caracas, desde hace 9 meses, ha rechazado volver a presentarse en un tribunal hasta que una corte de apelaciones responda lo que ha, la resolución, lo que ha sugerido un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre su caso, que es sencillamente liberarlo y que enfrente el proceso que tiene en su contra, como cualquier ciudadano a pie en cualquier parte del mundo, desde su casa, dado que el delito, los delitos de que se le acusan, así lo permiten. ¿Qué fue lo que recomendó la ONU, la resolución? Bueno, sencillamente esto, y ahora el abogado Leopoldo López está diciendo que la decisión de la jueza de no acatar esta resolución por considerarla no vinculante, no vinculante en términos jurídicos, quiere decir que no estoy obligado a hacerlo, esta es una decisión apartada de todo derecho. Y Leopoldo López lo que ha hecho es levantar el listón aún más. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, varias cosas, Lucy. Primero, el gobierno de Maduro, con todos los problemas que tiene encima, va a atraer mucho más la atención internacional de los organismos internacionales y de los organismos jurídicos. Ya se pronunció este grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas y estoy seguro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo va a volver a hacer y muchos organismos también en Ginebra. Ahora, a mí lo que me llama la atención es esto. Fíjate, la revista Foreign Points acaba de incluir en su lista anual a Leopoldo López entre los 100 pensadores más influyentes del mundo. En esa lista, si tú la revisas, Lucy, hay 9 latinoamericanos. Está, por ejemplo, el presidente uruguayo, José Mujica, un hombre de izquierda, fue guerrillero, y José Mujica fue incluido en esa lista por darle el refugio a los ciudadanos sirios que están perseguidos por el gobierno de Bashar al-Assad. José Mujica es un amigo de Nicolás Maduro y forma parte de la izquierda latinoamericana. Hay una contradicción en cómo actúan los presidentes de la izquierda latinoamericana y lo que está haciendo Nicolás Maduro. Este caso de Leopoldo López, volviendo al punto original, se le va a convertir en una verdadera papa caliente para Maduro si no oye primero a Naciones Unidas y segundo, si no le dice a los tribunales venezolanos que se apeguen al derecho que deben cumplir. Gracias, Lucy. Saludos.
Muchísimas gracias. Muy buen día para ti. Bueno, comentando un poco las noticias del mundo artístico, tenemos que el cantante Juan Gabriel regresa con la segunda parte de su gira Volver. Recuerdan que a mitad de su gira, por un problema de salud, creo que fue en Las Vegas, su gira quedó truncada y la retoma y regresa a los escenarios de Estados Unidos, de Puerto Rico y de República Dominicana con esta gira Volver. Esta nueva parte de su gira pues arranca el próximo 5 de febrero en la ciudad de Phoenix, allá en Arizona, y continuará por 13 ciudades distintas como San Diego, aquí en Orlando, en la Florida, San Juan, Puerto Rico, Punta Cana, República Dominicana, entre otras. El artista, todos sabemos que su nombre verdadero no es Alberto Aguilera, canceló el pasado mes de abril la primera parte de la gira programada, fue lo que les estaba comentando, que estuvo hospitalizado en Las Vegas por una neumonía. Afortunadamente, pues, Juan Gabriel se recuperó de su enfermedad, retomó el pasado agosto sus conciertos, comenzando en Perú y por parte de Estados Unidos, incluso estuvo aquí en Miami. Durante el tiempo de su recuperación, editó su último álbum, Mis 40 en Bellas Artes, que fue grabado durante el concierto que ofreció el año pasado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Juan Gabriel tiene más de 100 millones de copias vendidas a nivel mundial, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, cuenta con varias nominaciones, varios premios Grammy y Grammy Latino, y fue homenajeado por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año en el 2009. Después de esta cita en Phoenix, Arizona, va a continuar durante el mes de febrero en las ciudades de San Diego, en Fresno, también que es en California, donde irá a Fairfax, en Virginia, y en Orlando, en la Florida. Ya estuvo aquí en Miami, así que ahora se va un poquito más al norte de la Florida y visitará Orlando. En el estado de Texas estará en las ciudades de McAllen, en Laredo, en Dallas, y terminará el mes en Punta Cana, allá en República Dominicana. En marzo, pues, viene a San Juan, en Puerto Rico, y termina la gira en el estado de Texas con dos conciertos el día 6 y 7, donde tiene un público extraordinario, en dos ciudades, que es Corpus Christi y San Antonio, respectivamente. Así que le deseamos de todo corazón una gira exitosa, que no tenga absolutamente ninguna complicación de salud y que salga al ruedo como él acostumbra. Vamos a hablar también un poquito, si nos queda tiempo, del caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Este señor demuestra que la música romántica y pausada del bolero es igual de importante que los compases para bailar. Así que Gilberto Santa Rosa presentó este pasado martes Necesito un Bolero, un álbum dedicado a un género que él ha reverenciado por años. Dice que para los cantantes de cierta época el bolero era prácticamente una asignatura obligada. El cantante que llegaba a una orquesta y pretendía ser solista tenía que cantar las dos cosas, salsa y bolero, y es cierto. Por eso es que el bolero siempre ha estado cerca, eso fue lo que dijo Santa Rosa. Además, cuando las parejas disfrutan de un bailable, siempre de vez en cuando entre un bailable y otro, pues se canta un bolero. Y así la gente pues baila en un solo ladrillo y descansa, ¿no?, de la actividad que da un bailable fuerte. Así que Gilberto Santa Rosa dice que el bolero siempre ha estado cerca, ha sido un compañero de los latinoamericanos por toda la vida. Y el bolero, también en las baladas, pues lo que hay en las baladas es un corazón de bolero. Así que este disco cuenta con la colaboración de Marco Antonio Solís, Natalia Lafourcade, Elena, Eugenia León. Un trabajo extremadamente completo. Así que tiene 14 cortes y va a estar disponible en Latinoamérica y en España.